Amados hermanos, continuamos en esta mañana con la serie de mensajes que estamos teniendo sobre la vida de Moisés. Y en esta ocasión estaremos en Éxodo capítulo 2, donde tuvimos la lectura devocional desde el 16 hasta el 25, reflexionando en lo que Dios tiene para nosotros y considerando una realidad que forma parte de nuestra vida cristiana, porque conocer a Cristo no significa absoluta perfección aquí en esta tierra. Conocer a Cristo no implica ausencia de pecado, no implica ausencia de fracasos, porque la realidad nos ha demostrado que aún siendo cristianos muchas veces tomamos decisiones equivocadas, vamos por caminos no sabios para pronto experimentar lo que experimentó Moisés, fracaso. Porque aunque tenemos las mejores intenciones para hacer la voluntad de Dios, no estamos dispuestos a esperar en su tiempo y a su manera. Porque no se trata solo de lo que Dios quiere, sino de cómo Él lo quiere y cuándo Él lo quiere. Y cuando no hacemos esto, hemos tomado el camino del fracaso. Recuerden lo que dije: confiamos en Dios, lo dejamos a Él obrar y vamos a triunfar. Sacamos a Dios de nuestra vida, ignoramos su tiempo y su manera de hacer las cosas y vamos a fracasar. Pero lo maravilloso es que aún en medio del fracaso podemos aprender. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana: aprendiendo del fracaso. Si usted ha fracasado, le tengo buenas noticias. Creo que todos lo hemos hecho. Si aquí hay alguien que pueda decir: yo nunca he cometido un error, nunca me he equivocado, nunca he fracasado, bueno, le felicito. Es usted un ejemplar único de una especie que ha desaparecido. Pero si ha fracasado, bienvenido a la realidad, porque todos nos equivocamos. Pero lo extraordinario es que siempre podemos aprender. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. Te estamos pidiendo de manera muy especial que tú nos des la sabiduría y el poder para hablar en tu nombre. Señor, manifiéstate en esta hora y suple las necesidades de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Hay unas palabras, una frase con la que terminan todos los cuentos infantiles. Esos cuentos de príncipes y princesas. Esos cuentos de hadas, ¿recuerdan cuál es? Y fueron felices para siempre. Es bonito. A todos los niños les gusta que los cuentos terminen así. Y cuando no terminan así, se ponen tristes. De hecho, cuando estamos mirando ya más grandecitos una película o una serie, queremos que siempre el mal sea derrotado y que los buenos salgan ganando. Y cuando esto no ocurre, nos da la impresión que nos estafaron. Estafaron nuestro tiempo. Algo pasó. Sin embargo, eso es muy bonito en la vida de la ficción, pero en la vida real no es así. Y voy a ir un poco más lejos. En la vida cristiana tampoco. Por eso cuando yo le digo a las personas, les presento el Evangelio, siempre le digo: no le estoy diciendo que conocer a Cristo significa ausencia de problemas. Si yo viniera a ustedes y le dijera: vengan a Cristo que se le van a acabar los problemas, le estaría ofreciendo una mentira. Lo que sí puedo decirles es que con Jesucristo hay solución en medio de los problemas y hay esperanza. La vida en Cristo es real, no es una novela, no es un cuento de hadas, no es algo artificial donde todo está chévere y siempre está chévere, como se dice. No es la tierra de la fantasía. Es más, les voy a decir algo, y si usted no está de acuerdo conmigo, es su problema, es lo que creo. No he encontrado a un cristiano, escuche esto, a un solo cristiano que me haya dicho con total sinceridad que ha vivido feliz para siempre. Y si usted piensa que esa es la meta que Dios tiene para nosotros, quiero que rectifique algo que está mal. Porque la meta de Dios para nosotros no es que nosotros vivamos felices para siempre. La meta que Dios tiene para nosotros al conocer a Jesucristo es que nosotros glorifiquemos su nombre, aunque tengamos que pasar por momentos difíciles. Y recuerden que lo bueno según nuestra perspectiva no es siempre lo bueno según Dios. Por otra parte, me he encontrado a muchos cristianos que han soportado momentos sumamente difíciles, pérdidas, desilusiones, descalabros, fracasos e increíbles años de dolor. Y sin embargo, a pesar de sus adversidades, mantienen una fe inconmovible en el Dios de toda misericordia y en el Dios de gracia. He visto a muchos de esos mismos creyentes aferrarse con gozo a Cristo, irradiar esperanza, vivir una vida contagiosa para otros a pesar de las lágrimas y estando a veces a las puertas de la muerte. Son aquellos que, aunque las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos o como ellos quisieran, aunque los días son grises, permanecen esperando el sol detrás de las nubes. Y son aquellos que siguen diciendo: Dios es bueno. Es impactante cuando alguien está atravesando un momento difícil, tiene una enfermedad, una crisis económica, algún otro problema, ora y le pide a Dios un milagro. Y entonces ocurre. Bueno, Él es soberano y puede hacerlo. Yo creo que todo lo puede Dios. Pero también, o más impactante aún, es cuando usted ve a alguien que, a pesar de las circunstancias difíciles que le rodean, sigue diciendo que Dios es bueno y sigue confiando en su bondad y en su misericordia. Ahora, hay una pregunta que sería bueno que nos hagamos. ¿Quién levantó ese pendón de perfección que dice feliz para siempre? No, eso no es cierto, no está en la Biblia. No confunda felicidad con gozo. No está en la Biblia, ni tampoco es real. Dios sabe muy bien que nosotros no somos capaces de vivir una vida perfecta en esta tierra. Por eso Jesús, el perfecto Hijo de Dios, vino a este mundo a morir en nuestro lugar. Si fuera posible alcanzar la perfección humana, por demás murió Cristo. Él vino, murió en nuestro lugar. Por medio de su muerte y resurrección podemos ser parte de su familia. Tenemos una posición perfecta. Dios nos mira como justos. Así que despierte a la realidad. Claro, este mensaje no lo va a escuchar en muchos lugares. Hoy en día han diseñado un evangelio al gusto del cliente, ¿verdad? Usted va a ir a algunos lugares donde le van a decir: usted es un campeón. Si conoce a Jesucristo, se va a hacer rico. No se va a enfermar nunca. Va a poder vivir una vida maravillosa. Bueno, muchas de esas cosas Dios las puede hacer, pero no es la garantía. Ni tampoco la preocupación de Dios para nosotros, no es el plan de Dios. Si usted espera tener una semana perfecta e intachable, déjeme decirle que va a esperar en vano. No existe, no en este mundo, no dentro del hombre. Y por eso tenemos que aprender de los fracasos y las pérdidas. Tenemos que sacar una lección. Muchas veces le he dicho, he contado lo que me decía mi pastor, me decía Miguel: la cuestión no es no equivocarse, sino aprender de los errores. Siempre podemos sacar una lección de lo que nos ocurre. La Biblia dice en Proverbio que el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Moisés es una figura que nos enseña que en Dios siempre hay oportunidad a pesar del fracaso. Ustedes recuerdan la historia. Quiero que veamos algunas lecciones que aprendió Moisés del fracaso. En el capítulo 2, verso 16, dice la palabra: estando sentado junto al pozo. Encontramos a este hombre sentado junto al pozo, pero ¿cómo llegó allí? Se había metido en grandes problemas, tenía las mejores intenciones, liberar a su pueblo. Dijimos que de alguna manera no revelada, creo que Moisés sabía que él iba a cumplir un propósito especial en las manos de Dios para su pueblo. Pero se apresuró. No esperó el tiempo de Dios ni la manera de Dios. Se lanzó de manera precipitada y fracasó. Al final tiene que salir huyendo, escapando por su vida, aturdido y exhausto, dando tropezones en el desierto hasta que llega agobiado a aquel lugar. Y como dije, en ese lugar solitario, estéril, había un pozo. Estaba la gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque a pesar de nuestros fracasos, Dios no nos abandona. Es su misericordia, es su gracia. Yo pienso que cuando Él se sentó allí, agobiado, cansado, muchas cosas pasaron por su mente. Y parte de las cosas que pasaron por sus pensamientos, creo que fueron estas que les voy a compartir. Algunas lecciones que aprendió y que usted y yo también podemos aprender. Siempre podemos aprender. Eso es ser sabio. No tomar el camino del resentimiento, de la amargura, de estar cantando esa vieja cancioncilla, ya llegué al final, nadie me ama, no tengo una oportunidad nueva, estoy acabado, terminé para siempre. No, si Dios está con nosotros, hay una oportunidad. Cuatro pensamientos pudo haber considerado Moisés. No sé lo que pensó, pero me gusta imaginar esto. Y así podemos aprender. Primero, los fines espirituales no se pueden alcanzar por medios carnales. ¿Recuerdan? Dice la Biblia que Moisés miró a un lado y a otro. Luego mató al egipcio y lo enterró en la arena. Miró para un lado y para otro, pero no miró para el cielo. No buscó a Dios, su voluntad verdadera. Pudo haber pensado que estaba haciendo lo que Dios quería en ese momento. Pero no se tomó el tiempo para verificar las señales. Porque cuando Dios está en un asunto, sus marcas se pueden ver. Y es que todo va fluyendo, hermanos. No tenemos que forzar nada, porque Él está allí y donde Dios está, todo fluye. No tenemos registro de que Dios buscara, de que Moisés buscara la faz de Dios antes de dar este paso. El resultado fue que el piso de los sueños de Moisés se derrumbó bajo sus pies como un cartón mojado. Dejó a Dios fuera en ese asunto. Y quiero decirles, no puede usted sembrar una semilla carnal y esperar una planta espiritual. No puede tomar una decisión carnal guiado por su propia voluntad, por su propio deseo y esperar que las cosas salgan bien. La Biblia dice claramente, todo lo que usted siembre, eso lo va a recoger. Es una ley en el mundo físico, natural. Si usted siembra una mata de mango, una semilla de mango, ¿qué va a recoger? No va a recoger aguacate. ¿Va a recoger mango o no? Todo lo que sembremos lo vamos a recoger. Usted no puede plantar un acto carnal y cosechar un fruto espiritual. Si usted es de aquellos que cree que puede ahorrarle tiempo a Dios arreglándoselas por usted mismo, sobre todo en estos tiempos donde ya le he dicho que está muy en boga lo que se llama la manipulación, y usted comienza a envenenarse la mente con esa idea, bueno, puedo hacer algunas cosillas para manipular la situación, puedo disimular algunas cosas, intrigar, mentir para llegar a la cima. Eso se hace mucho hoy. La manipulación, la intriga, la mentira, eso se vive a la orden del día. Y ese es el rostro que muchas veces se muestra en el mundo de la política. Por eso siempre digo a los cristianos, no se enamore de un político. Y siempre digo, es más, los cristianos no votamos por candidatos, votamos por valores. Porque a veces uno se enamora de alguien, convirtiéndolo en su interior en un ídolo oculto, y pensando, este es el hombre o la mujer que necesitamos. El que va a resolver los problemas que tenemos. El hombre fuerte. Es curioso, porque eso es lo mismo que va a pensar la sociedad cuando aparezca el anticristo. Pero hay mucha manipulación a veces, mucha mentira. Les voy a ser honesto. Es difícil para un cristiano prevalecer en ese mundo.
Ahora, no es solo en el mundo de la política. También lo vemos en el mundo de los negocios, del trabajo. La gente hace lo que tenga que hacer para alcanzar el éxito. Eso uno lo entiende entre gente inconversa. Pero un cristiano que manipule, que mienta, un cristiano que use a otros para alcanzar el éxito y después diga, voy a la iglesia para darle gracias al Señor. Amado Padre, tú has sido bueno. Estoy en este trabajo porque tú me lo diste. Llegué a ser concejal o gobernador o porque tú me lo has dado. Gracias, Señor. El problema es cómo llegaste ahí. ¿Te puso Dios o te pusiste tú? Yo pienso que en muchos casos el Señor mira y dice, ¿quién yo? Yo no lo hice, lo hiciste tú. Mientras Moisés estaba sentado al lado del pozo, puedo imaginar una suave vocecita hablándole al tiempo que meditaba. Moisés, no me des gracias, porque hay un egipcio enterrado bajo la arena. Y eso lo hiciste tú. Los actos carnales como ese nunca pueden avanzar los planes espirituales. Eso fue carnal, Moisés. Y tú lo sabes. Moisés lo sabía. Se dio cuenta de eso cuando regresó al día siguiente donde los hebreos estaban. Y él trata de asumir el liderazgo. Y solo que experimentó ridículo y fracaso. Porque Dios no estaba allí. Jamás lo olvide, los fines espirituales nunca se alcanzan por medios carnales. La iglesia no es una empresa, nosotros no somos hombres de negocios. La iglesia es una agencia espiritual y se debe mover con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Segundo, el tiempo oportuno es tan importante como la acción. Al pensar Moisés en el incidente que tuvo con el egipcio, que yo estoy seguro que se le pegó al cerebro allí y debe haber pensado en eso mil veces. Y creo que como conozco mi naturaleza, puedo interpretar o imaginar lo que le pasó a Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hubiera esperado. En una palabra se puede describir la acción de Moisés: premura. Se apuró. Apresuró su entrada en escena. Forzó la puerta, como digo, tomó la pata de cabra de la carnalidad y le metió fuerza a la puerta. La abrió y el tiro le salió por la culata, ¿verdad? Cuando Dios está en algo, sale bien. Cuando lo carnal está en algo, se fuerza. Y a veces lo que hacemos es que tratamos de espiritualizar nuestra carnalidad y racionalizar lo que estamos haciendo para justificarlo. Tome estos ejemplos que no los he inventado, están en la Biblia. ¿Qué habría ocurrido si Josué hubiera dicho: Israel, en lugar de hacer lo que Dios nos mandó con relación a Jericó, vamos a dar 5 vueltas nada más alrededor de ella. Luego vamos a tocar las trompetas. 7 vueltas me parece que es algo excesivo. Yo le pregunto, ¿cree usted que los muros se hubiesen caído de todas maneras? ¿Qué habría pasado si al ver David al rey Saúl, aquel hombre que le tenía la vida hecha un yogur, a ese viejo majadero que lo estaba siguiendo y quería destruirlo, cuando lo vio allí en aquella cueva, hubiera pensado, ahora es mi oportunidad? Dios me lo entregó, voy a acabar con este juego del cazador. Voy a despachar ahora mismo a este viejo y voy a reclamar la corona. De todas maneras, Dios dijo que iba a ser mía. ¿Creen ustedes que Dios habría bendecido ese procedimiento? Yo no sé cuántos de ustedes les gusta pasear perros. Eso era algo que a mí me gustaba. Pero llegó un momento en que me di cuenta que mi perro me paseaba a mí. Y ustedes saben que no fue precisamente por eso, pero ahí vino Esto me costó una cirugía en la espalda. Una de las cosas. En una ocasión iba con el perro y sentí algo que estralló. Yo pensaba que era la correa, pero era algo dentro. Y llegó un momento en que tuve que dejar de pasear al perro, porque era el perro el que me estaba paseando a mí. Por cierto, gracias a Dios, mi suegra cambió de opinión. Porque en una ocasión la escuché diciendo, a mí me gustaría pasear a Red. Hubiera sido un problema, ¿verdad? Imagínense que usted vea al pastor con un perro o a cualquier otro hermano y ve el perro tirando de la correa y uno corriendo detrás del perro. ¿Cuál es el problema con esta escena? Usted diría, oye, ese pastor no sabe pasear al perro. Se le ha dislocado el brazo, el perro no... Bueno, sería irrazonable o cruel echar la culpa al que pasea al perro. Uno pudiera pensar, bueno, el perro necesita aprender un poco más lo que significa caminar al lado de uno, decirle siéntate, ven aquí. Bueno, algunos hermanos dicen que eso es fácil, yo no lo he visto. Moisés era demasiado poderoso, demasiado educado, demasiado culto, demasiado dotado. Moisés, como un perro, si cabe la comparación, estaba tirando muy fuerte de la cuerda y tuvo que aprender a esperar. Yo sé que los perros aprenden, pero yo no sirvo para maestro. Algunos lo logran. A veces cuando salgo a caminar veo personas que van caminando y el perro suelto al lado. Y digo, que yo no sé qué le habrán dado al perro. Pero hay que entrenar, ¿verdad? Moisés necesitaba entrenamiento para aprender a someterse. Estaba tirando muy fuerte de la cuerda. Y tuvo que aprender a esperar, a andar un paso diferente. No era una señal de debilidad, sino de fortaleza. El tiempo oportuno es tan importante como la acción. Lo que vamos a hacer, ¿cómo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Si queremos que Dios esté en el asunto. Tercero, ocultar el mal no lo borra, solo retrasa su descubrimiento. A veces somos tan ingenuos que llegamos a pensar, bueno, si me meto debajo de la cama para hacer algo que no está bien, todo va a escapar, porque nadie lo va a ver, ni Dios mismo lo va a ver. Bueno, no lo creemos quizás de manera consciente o racional, pero en el subconsciente actuamos de esa manera. Porque hay gente que cree que puede engañar a Dios. Bueno, porque me oculto del ojo humano, también voy a lograr esto. Pero dice Éxodo capítulo 2, verso 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esconde el cuerpo del egipcio asesinado, pero al día siguiente ya había sido devuelto el cuerpo. El ocultar el mal, o al ocultar el mal, Moisés tuvo ahora que reconocer que eso no sirve para borrarlo. Yo estoy seguro que desde ese momento en adelante Moisés tomó la determinación de no volver a ocultar jamás cosa alguna. Sería sincero, iba a ser vulnerable, pagaría el precio de la vulnerabilidad. Cuando damos un traspié y clamamos a Dios avergonzados y angustiados, dice el salmista, que inclina su oído hacia nosotros, nos escucha. Qué bueno es cuando tenemos la sinceridad de ir a Dios y decirle, Padre, he pecado terriblemente, he fracasado terriblemente, mira lo que he hecho, Señor. Bueno, de hecho, confesar es eso, ponerte de acuerdo en que lo que has hecho está mal, porque Dios dice que está mal. Sin embargo, Dios nos abraza con su misericordia y con su gracia y nos dice, hijo mío, te acepto como eres. Has pecado, pero lo has reconocido. Sigamos adelante. Ocultar el mal no lo borra. Seamos honestos. Si lo que estamos haciendo está mal y la Biblia lo llama así, llamémoslo como Dios lo llama. En cuarto lugar, el liderazgo espiritual es asignado por Dios, no es autoarrogado. Moisés era graduado de la Universidad del Templo del Sol. Había ganado estrellas que lo distinguían en la carrera militar. Probablemente era cuestión de poco tiempo que llegara a ser proclamado faraón Moisés I. Había logrado escalar esa posición, o así lo pensaba, a través de sus propios esfuerzos. Tenía confianza en sus actitudes y poner en marcha una rebelión parecía sencillo, pero no era así. Se fue y lo hizo. Era un líder natural en ese sentido y se lanzó adelante. Sin embargo, la vida espiritual se vive en el plano sobrenatural. Miren, muchas veces nosotros vemos a un individuo que ha logrado alcanzar grandes éxitos en la sociedad, en el mundo de los negocios, ¿verdad? En su profesión. Y decimos, este hombre, ahora que es cristiano, puede lograr grandes cosas en la iglesia, en el mundo espiritual. Pero ¿saben qué? En muchas ocasiones esto no es cierto. Algunos hombres y mujeres que han logrado notables éxitos en el área corporativa son dignos de compasión cuando se trata de desempeñar papeles de liderazgo en la congregación. Porque una iglesia no debe buscar líderes naturales, sino líderes espirituales que Dios ha designado para servir en su iglesia. El viernes estuvimos recordando lo que dice Corintio. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Dios no se impresiona por lo que nosotros nos impresionamos. Lo que usted y yo llamamos éxito, triunfo, ante los ojos de Dios es debilidad y fracaso. A nosotros nos impresiona el poder, la riqueza, la fama, la inteligencia. Sin embargo, dice la Biblia que Dios escogió lo necio, lo que no es, lo insensato del mundo, para avergonzar a los sabios. ¿Con un propósito cuál? Para que nadie se jacte en su presencia. Y a veces llegamos a pensar, bueno, si fulano es un gran líder en el mundo, en la sociedad, quizás lo pueda hacer en la iglesia. Es que la iglesia, los líderes que necesita, son líderes espirituales. Muchas veces elegimos a alguien para una responsabilidad en la iglesia porque creemos que tiene un talento natural. Pero a veces, tristemente, lo natural no viene junto con lo espiritual. Y cuando un líder espiritual tiene en sus manos un ministerio en una iglesia, la va a llevar por una senda carnal. Piensen esto, cuando fueron elegidos los 7 diáconos, ¿qué buscaban en ellos? Hombres llenos del Espíritu Santo. Y alguien podría decir, ¿pero qué tiene que ver la llenura del Espíritu Santo para servir las mesas? Para ocuparse de las viudas. Eso es una cosa humana, muy mundana, podríamos decir. Pero la Biblia dice que sean hombres llenos del Espíritu Santo. Porque la iglesia no es una empresa. Moisés aprendió eso. 40 años más tarde, junto a la zarza ardiente, él demostró que había aprendido la lección. Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. Vemos al octogenario Moisés que agota todas las excusas y entonces con una renuencia dice, Señor, esto no va a funcionar. Sin embargo, sí funcionó. Moisés llegó a ser el líder más grande que jamás tuvo Israel. Porque Dios lo llamó, él no se adjudicó esa posición y el secreto simple y llanamente fue que Dios estaba en su vida. ¿Cambió Moisés? Yo creo que sí. No quiero terminar sin considerar algunos de los cambios que se produjeron en su vida. Porque aprendió. Primero, asumió una actitud de siervo. En el verso 16 y 17 dice, y estando junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dijo, y dio de beber a sus ovejas. Bueno, aquí yo veo un hombre que estaba listo ya para cualquier cosa. Y no es realmente interesante que en este incidente se le permitiera ser un libertador en una escala inmensamente menor. Alguien pensaría, bueno, ya él fracasó en eso. Antes había tratado de liberar una nación. Tenía grandes sueños y esperanzas. Pero en ese momento Dios, es como si Dios le hubiera dicho, Moisés, tengo un trabajo para ti de libertador. Es como si se hubiera puesto y hubiera dicho, Señor, olvídalo. Ya yo dejé el asunto de la liberación. Que otro haga el trabajo, pero no lo hizo. Intervino. Y allí estaba la mano de Dios en el verso 19. Dice, y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto? Unas mujeres que en este momento estaban necesitadas de una ayuda, una protección, Moisés las defiende. Dios se manifiesta dando su bendición a esto, y esta fue una cadena que comenzó a producir eventos que ustedes conocen de entrenamiento en la vida de Moisés. Si usted no puede hacer el bien que quiera, haga entonces el bien que pueda. Moisés había aprendido a confiar en Dios y en medio de los reveses se pudo levantar. Desarrolló una actitud de siervo. En segundo lugar, estuvo dispuesto a permanecer en el silencio, en el anonimato. Allí en los versículos del 18 en adelante dice, y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer. Moisés convino en morar con aquel varón. Un hombre que jamás había visto. Un desconocido sacerdote del desierto, un pastor de ovejas, en un desolado pedazo de tierra en Madián. Moisés habría esperado casarse con una exótica belleza al tipo Cleopatra allá en Egipto. ¿Y lo hizo con quién? Con una pastora de ovejas. Y cuando ella dio a luz su primogénito, le puso por nombre Gersón, que significa forastero. Estuvo allí en el silencio, en el anonimato, en una tierra distante, porque es allí muchas veces donde Dios nos prepara, nos saca de los reflectores públicos y nos lleva al silencio. Porque usted no va a ser grande, ni va a servir a Dios de una manera que le honre, si no aprende a ser humilde. A veces hay algunos que quieren llegar a la cima sin antes haber pasado por el valle. Quieren asumir la posición pública sin ser humildes. Un líder, escuche bien, que no ha aprendido a ser humilde, es un desastre. Solo es cuestión de tiempo. Este hombre aprendió en el silencio, aprendió allí la humildad, aprendió el anonimato. Si Dios tiene un plan con su vida, Él le va a usar. No importa si ahora le coloca en una posición que no sea tan pública. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, va a ser importante. Aprenda a ser humilde. Aprenda a servir donde Dios le dé la oportunidad. Y Él, en su tiempo y a su manera, le va a colocar donde quiera que usted esté. Moisés estuvo dispuesto a vivir en el anonimato. Aceptó su situación. ¿Estamos dispuestos nosotros? El Señor nos hace pasar por esos periodos difíciles. Y en último lugar, aprendió a descansar y a confiar en Dios. Dice el verso del 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Sería mejor creer que Moisés, aunque permanecía escondido en un rincón de ese desolado desierto, escuchó esa noticia de boca de los viajeros de las caravanas que subían de Egipto y atravesaban el desierto de Madián. Cuando Moisés se entera, su corazón debe haberle dado un vuelco. A diferencia de antes, descansó y confió en Dios. Él no se puso a trabajar en un destacamento de rescate para ir a buscar al pueblo. No regresó a Egipto como un terrorista o un saboteador. El hombre había aprendido, sin lugar a dudas. Y probablemente se dijo, Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe, Él actuará en su tiempo. A veces esa es la razón por la que nos precipitamos y metemos las manos en un asunto que no debíamos haberla metido en ese momento. Porque no creemos que Dios esté al tanto y esté al control de lo que está pasando. Y eso es falta de fe. Yo siempre he dicho, la soberanía de Dios no nos excluye de hacer nuestra parte. Yo sé que son dos cosas difíciles de reconciliar. Que yo sea libre y tenga que tomar decisiones, que Dios me hace responsable por ellas y que Él es soberano y tiene control de todo lo que ocurre. Si usted trata de encajar esas dos cosas, no va a lograrlo. Porque en la mente humana es imposible reconciliarlas, que encajen. Pero para Dios no hay ningún problema. Esas dos verdades Dios las enseña. Por ejemplo, cuando uno mira este mundo que cada día está más trastornado, que la gente anda como loco, que las decisiones que se toman a nivel personal son un desastre muchas veces, y a nivel nacional peor aún, uno llega a pensar humanamente, este mundo está fuera de control. Y el diablo viene y te susurra, Dios está tan ocupado que ni tiene idea de lo que está pasando. Y el problema es cuando nos llegamos a creer esa mentira, ¿verdad? Llegamos a pensar que eso es lo que está ocurriendo realmente. Por ejemplo, ahorita mencionaba el mundo de la política, ¿verdad? En estos tiempos que estamos viviendo, uno a veces dice, ¿qué va a pasar en los Estados Unidos? ¿Qué va a ocurrir? Vemos las campañas electorales y vemos cosas que nunca habíamos visto. Y los cristianos nos preocupamos. Y a veces decimos, bueno, tal vez si esto pasa o pasa aquello. Pero esas son ideas nuestras, especulaciones nuestras. A mí me da una paz profunda saber que Dios tiene el control de todo lo que ocurre. Y le voy a decir más. Yo estoy 100% seguro, por lo que he aprendido de la Biblia, que ya Dios tiene preservado el próximo presidente de los Estados Unidos. Porque tiene un plan. Ahora, eso no significa tampoco, y entiéndalo. Bueno, si ya Dios lo eligió, entonces me voy a cruzar de brazos y no voy a hacer nada. No. Usted tiene una responsabilidad y un privilegio que tenemos. Hay algo que debemos hacer. ¿Cómo encajan esas dos cosas? No puedo explicárselo, pero las dos son verdaderas. La Biblia por una parte dice Dios es soberano y por la otra dice ustedes deben obedecer. Hagan esto, no hagan aquello. Pero tenemos que aprender a confiar que siempre Él tiene el control. Nada se escapa de sus manos. Tengo la bendición de darle las clases de discipulado a Abner, el único discípulo que tengo. Pero lo que me gusta es que a veces no puedo darle ni la lección, porque empieza a hacerme preguntas. Imagínense a ese jovencito, 14 años, ¿no? 12. Se está leyendo el libro de Apocalipsis. Y a veces me hace preguntas del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es complicado. Y trato de explicárselo lo mejor posible. Si nosotros a veces cuando leemos el libro de Apocalipsis nos surgen muchas preguntas, a tal punto que podemos llegar a pensar, ah, esos 7 años de tribulación, Dios se tomó vacaciones y el anticristo anda haciendo y deshaciendo. Hermano, el hecho de que lo estemos leyendo en el libro en la Biblia significa que Dios sigue teniendo el control. Aun cuando Satanás esté haciendo su obra y el anticristo está haciendo la suya. En otras palabras, Dios jamás pierde el control de lo que ocurre. Nunca, hermanos. Porque cuando llegamos a creernos eso, entonces comenzamos a tomar decisiones humanas y comenzamos a confiar en la fuerza de los hombres, el brazo de los hombres, y no en el brazo de Dios. Moisés fracasó, pero aprendió. Nuestro problema no es que no hayamos fracasado. Yo creo que no hemos fracasado lo suficiente, ¿verdad? No hemos sido humillados lo suficiente para aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Muchas veces tratamos de redimir a Egipto sin la ayuda de nadie. ¿Y qué es lo que estamos tratando de probar? ¿A quién estamos tratando de impresionar?
Bueno, yo creo que es algo muy humano sentirnos tan capaces.
Pero Dios siempre trata de manera en que la gloria se la lleve Él y nuestro orgullo sea aplastado.
Ya lo dije, el mismo Evangelio es una enseñanza de esto. Efesios capítulo 2, versos 8 al 9, que dice, porque por gracia soy salvo.
No es por obra para que nadie se gloríe.
O sea, que cuando lleguemos al cielo, la única razón por la que vamos a estar allí fue porque Dios lo hizo todo. Y nadie podrá decir, estoy aquí porque me lo gané.
A veces hay gente que cree que porque tiene dinero, tiene poder, pueden impresionar a los demás y de hecho lo hacen. Pero a Dios no lo impresiona en absoluto.
Dios trabaja siempre despojando al hombre de su orgullo. Porque cuando somos orgullosos, nos cuesta trabajo reconocer que necesitamos de Dios.
Dios nos ama.
Y la mayor prueba de ese amor es que envió a su Hijo. Y la gran prueba de ese amor es su gracia.
Precisamente de eso vamos a reflexionar en esta tarde.
Dios nos ama y envió a su Hijo a morir por nuestros pecados.
Lo que celebramos con la Santa Cena es muy simple.
Piénselo.
Tan simple es que el mundo llega a pensar que esto es una locura.
Dice la palabra que la palabra de la cruz es, del Evangelio, es locura
a los que se pierden.
Ahora yo les puedo explicar lo que dice el Evangelio y si hay alguien aquí que no conoce a Jesús dirá, pero esta gente está loco.
¿Qué es eso de que Jesús, el Hijo de Dios, que Dios viniera a este mundo a morir por el hombre pecador?
No, eso la mente humana no la entiende.
No lo entiende. Porque si Dios es Dios, se supone que Él es el que dice y deshace, pero venir a morir por nosotros es simple.
Tan simple que para el hombre es locura, pero a los que creen es poder de Dios.
Y en esta hora vamos a celebrar la muerte de Cristo. Fue el plan de Dios para salvarnos a nosotros.
Como Israel era esclavo en Egipto, nosotros también somos esclavos, éramos esclavos del mundo.
Dios nos amó, estuvo al tanto de nuestra condición miserable, se hizo hombre, murió en la cruz por nuestros pecados.
Dice la palabra que resucitó.
Y por medio de esa muerte y resurrección podemos celebrar agradecidos lo que Él ha hecho por nosotros.
Hoy vamos a participar de dos elementos, el pan y el vino.
El pan nos recuerda el cuerpo de Cristo, el vino su preciosa sangre derramada en la cruz.
Si usted ya se bautizó y aceptó a Cristo como su Salvador, usted está invitado a participar de esta ordenanza.